Son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo están? Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Estamos al aire ya en la segunda jornada de esta semana, donde ya empiezan a conocerse los detalles. Se empieza a desmenuzar y a desgranar el choclo, por decirlo de alguna forma, respecto a la reforma tributaria, sobre la que desde temprano, ayer en la mañana, se conocieron algunos detalles y anoche la presidenta terminó por completarlos desde el punto de vista de la explicación ciudadana en cadena voluntaria de radio y televisión. Un proyecto de ley que llega además esta mañana al Congreso para ser discutido con carácter de urgencia simple, es decir, debería concluir su discusión, si es que todo sigue más o menos su curso normal, de aquí al próximo 21 de mayo. ¿Cómo estás, Connie Stilicic?
Muy buenos días. Salieron de la cola la revisión técnica y el permiso de circulación. ¿Cuál es la idea? ¿Pasarlo mal? 5 horas ayer estuvieron algunos en la fila. Si igual se puede hacer un poquito antes. Es cosa de organizarse.
Es que de verdad yo cuestan
a no tiempo. Ser que se querían estudiar la reforma tributaria mientras esperaban, digamos, ¿verdad? Eso hubiera sido una buena excusa, pero el proyecto se va a conocer hoy día, o sea, además calcularon mal.
Claro, pero yo te digo una cosa, yo todavía tengo mis dudas de por qué no hay más plantas de revisión técnica, que se supone que son concesionadas, son entregadas, fiscalizadas por el Estado,
son
pero...
Son limitadas justamente por eso, claro, porque te acuerdas el abuso al que se prestó el sistema hace mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que por eso existen los calendarios también, si cuando la cuestión funciona...
Es que incluso por calendario...
Con los calendarios, sí, pero es que si todo el calendario llega el último día del mes, obviamente hay un problema.
No, pero es que yo tengo un amigo, por ejemplo, que se dedica a hacer revisiones técnicas, no que tenga una planta, sino que más bien él tiene...
Hacer el trámite.
Y siempre me dice, siempre están llenas, todos los días están llenas, o sea, todos los días hay plantas de revisión técnica que de verdad, por sector, porque además depende por los sectores, la planta de revisión técnica, o sea... Si nuestro problema es de capacidad fiscalizadora, o porque vamos a confiar en... Bueno, veamos a quién se la estamos asignando, pero yo creo que...
O cómo estamos mapeándolas también.
Claro, creo que todavía hay espacio para tener más planta de revisión técnica. No puede ser simplemente el hecho de que... Porque algunos pueden eventualmente entregar certificados truchos o adulterados, es que eventualmente vamos a tener este número limitado, lo que te hace pagar a justos por pecadores, por decirlo así. Pero bueno, no es nuestro tema más importante hoy, ¿no?
No, pero hay que hacerse cargo de eso porque efectivamente genera a estas alturas del año siempre algún problema. Obviamente nos vamos a hacer cargo durante toda la mañana y con fuerza de la reforma tributaria desde distintas aristas. Vamos a conocer la reacción del mundo empresarial porque es ahí en su accionar, en la reacción que este mundo tenga, donde se coloca bastante de la preocupación. Ayer el propio gobierno dio cuenta de la preocupación por los efectos en materia de inversión al hacer algunas variaciones al proyecto original para colocar o adelantar los incentivos en este sentido. Bueno, vamos a estar con eso, vamos a estar también con alguien que nos va a explicar el detalle del contenido de la reforma y, por cierto, en información privilegiada también nos vamos a hacer cargo del impacto económico, además en un contexto de entrega del IPOM ayer por parte del Banco Central con malas noticias en materia económica, ¿verdad? La desaceleración ya es un hecho de la causa. ¿Cuánto debiera durar? ¿Por cuánto tiempo se va a prolongar? Es parte de las preguntas.
Tenemos hartas otros temas también que vamos a estar revisando. Vamos a mirar lo que está pasando con los planes de ISAPRE. Su alza ha llegado a un 6,8%. Estamos viendo la más alta en los prácticamente 2 años. Lo que ocurrió con las dos Coreas ha generado un nivel de tensión interesante también desde el punto de vista geopolítico, que lo vamos a abordar, y el fallo también que se adoptó respecto de terminar con la caza ballenera por parte de Japón va a estar presente en nuestro bloque internacional. Hay deportes, hay pronóstico del tiempo, como siempre, por supuesto, y un vistazo a lo que vaya ocurriendo en las calles durante la mañana. Comienza bien temprano, como siempre, el Duna en punto, 7:04, tiempo de revisar los titulares más relevantes en este primer día del mes de abril. Vamos con la información en síntesis.
En Duna en punto, titulares.
Apegándose a los ejes centrales de su programa de gobierno, la presidenta Michelle Bachelet presentó en cadena nacional la reforma tributaria. El proyecto, que ingresará hoy a la Cámara de Diputados con urgencia simple, pretende recaudar 8.200 millones de dólares.
Según detalló la mandataria, en el caso del impuesto a las personas, este bajará de un 40 a un 35% de forma gradual en los próximos 4 años. Sin embargo, este beneficio no se va a aplicar a las autoridades y también a los parlamentarios.
Para las empresas, el impuesto subirá del 20 al 25% en este periodo de gobierno y llegará al 21% este año. Otras de las medidas incluyen la eliminación gradual del FUT, que tendrá lugar en la operación renta de 2018, y la incorporación de un nuevo impuesto a las bebidas con azúcar en este caso.
Las ISAPRES dieron a conocer los reajustes en el precio de sus planes para el periodo 2014-2015, con la mayor alza de los últimos dos años, llegan hasta un 6,8%. Colmena y Cruz Blanca son las que más suben, mientras que Más Vida y Ferrosalud mantendrán sus tarifas.
El Banco Central rebajó la expectativa de crecimiento para el país en este año, un rango de entre el 3 y el 4%. El organismo emisor recortó los pronósticos de inversión de diciembre de 4,1 a hasta un 0,8%.
Las marejadas derribaron el memorial construido en Peyúgue, la región del Maule, en conmemoración a las 52 víctimas del maremoto en esta zona. El 2010. La obra, que tenía una altura de 6 metros, tuvo un costo de 49 millones de pesos para la Intendencia, Bienes Nacionales, Un Techo para Chile y el municipio. En el fondo, la marejada votó un memorial por las marejadas.
Uy, bueno. Con una condena de 541 días remitidos, llegó a solución el primer juicio, justamente del caso del 27F. Osvaldo Malfanti, quien era el jefe de turno de la UNEMI la noche del terremoto, se declaró culpable por cuasi delito de homicidio múltiple.
Según estimaciones de la municipalidad, cerca de un 10% de los automovilistas pagará su permiso de circulación con retraso. Estos casi 380.000 propietarios de autos que no hicieron el trámite arriesgan multas y hasta la retención incluso de sus vehículos.
Luego que el primer ministro presentara su renuncia en vista de los negativos resultados electorales obtenidos por el socialismo, el presidente francés François Hollande nombró a Manuel Valls en el cargo. El nuevo ministro pertenece al área más liberal del Partido Socialista francés.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó la destitución de María Corina Machado como diputada luego de que la ex parlamentaria aceptara un cargo diplomático en Panamá. Hoy, la ex legisladora llegará hasta la Asamblea Nacional para reclamar ante esta decisión.
El Congreso de Estados Unidos aprobará hoy un plan de ayuda para Ucrania, el que incluye una serie de sanciones contra Rusia en respuesta a la anexión de la península de Crimea. Luego de su aprobación, solo faltará la promulgación del presidente Barack Obama para que el paquete de medidas entre en vigor.
Y el secretario de Estado norteamericano John Kerry llegará nuevamente hasta Israel y Palestina para intentar salvar el proceso de paz que amenaza con fracasar. No sienten que este titular uno lo ha leído
25 millones de veces.
Claro, el secretario de Estado norteamericano llega hasta Medio Oriente para salvar el proceso de paz, que está a punto de fracasar. Qué increíble. Siento que yo he escrito este titular muchas veces. Bueno, Kerry, de hecho, para que se hagan una idea, ha viajado ya 11 veces hasta esta zona intentando que las negociaciones...
Y cada viaje ha sido el mismo titular. Claro. O sea, solo Kerry tiene 11 titulares de equivalente.
Qué impresionante. 7 de la mañana con 8 minutos.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Vamos con los deportes, dice el gráfico esta mañana. Chino, buena onda. Días de que Chile se enfrente ante Paraguay por la zona americana segundo o zona americana 2 de Copa Davis. A Marcelo Ríos se le ha visto tranquilo y bromista en las prácticas como colaborador de Nicolás Massú. Si bien no da instrucciones, el chino aporta en la buena onda del equipo.
¿Qué pasó?
¿A nadie le hace ruido al titular?
Me distraje, a ver de nuevo.
Es que dice que chino buena onda es el titular. A día de que Chile se enfrenta ante Paraguay por Copa Davis, a Marcelo Ríos se le ha visto tranquilo, revista las prácticas como colaborador de Massú. Si bien no da instrucciones, el chino aporta en la buena onda del equipo. Como que esa no es la característica del chino Ríos. No digo que sea pesado, pero digo, el chino...
Claro, ¿en qué puede aportar el chino Río?
Claro, en talento, en su capacidad, en su conocimiento. Uno esperaría, curioso, bueno, pero las vueltas de la vida. Además, el chino Río, lo que me parece más interesante, más importante, por cierto, es que está recuperado de estos problemas de dolor de cabeza. El chino no es, digamos, o sea, es más bien un tipo frontal, que dice las cosas como, y cosa que por lo demás agradece, dice las cosas como las piensa. Por eso que me sorprendió el titular, así como que el que aporta el buena onda. Uno hubiese esperado que el titular destacara otra virtud del chino, la franqueza o su talento. Bueno, ahí está, po. El chino Río, que el chino Río las tiene todas, además. Nuestro deportista probablemente más talentoso, sin duda, de las últimas décadas. La Copa Davis viene también en la portada del Deporte del Mercurio. Dice, Chile va a enfrentar al peor rival de su historia. Nunca antes pasó algo igual, ni con Uruguay en 1995, ni con República Dominicana en 1991. Paraguay es la escuadra con más bajo ranking que va a encarar el equipo chileno. Presenta apenas un tenista en el escalafón profesional, que es Gustavo Ramírez, y está 1818 del mundo. No gana un partido desde septiembre. Hay más. Su figura es el retirado Ramón Delgado, de 37 años, y entre sus cuatro jugadores apenas suman un punto ATP. O sea, qué mal cómo están definitivamente los uruguayos. La serie parte el viernes en el Estadio Palestino. Destaco también de la prensa esta mañana: Universidad Católica, Milovan Mirosevic termina contrato y podría dejar el club cuando se acabe el actual campeonato. Colo Colo, Esteban Paredes arriesga un mínimo de 2 fechas de castigo por insultos graves contra el árbitro Enrique Oces. Volvería contra la UC. Ciclismo, Irene Aravena se expone a 2 años de sanción por doping, cuenta hoy también el diario El Mercurio. Rojas entre algodones, el capitán de la U entrena de manera diferenciada por una dolencia, aunque llegará sin problemas, dicen, al duelo ante Cruzeiro. La U no quiere pensar todavía en Colo Colo, cuenta la tercera. Los azules están con todos los sentidos puestos en el choque del jueves, precisamente ante Cruzeiro. El equipo universitario no pierde como local entre los salvos desde abril del 2009. Parte de lo que trae la prensa deportiva esta mañana. Marca el reloj ya las 7:11.
Más que números, economía en Duna en Punto.
Banchile Inversiones destaca cifras entregadas por el INE ayer, los datos sectoriales del mes de febrero. La producción manufacturera tuvo una variación del -2%, lo que estuvo por debajo de las expectativas del mercado, y la producción minera aumentó 6,7%. Finalmente, se entregó también el desempleo del trimestre de diciembre-febrero, el que se mantuvo en un 6,1%. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Obviamente nos hacemos cargo de la reforma tributaria más adelante en el programa. Ahora le echamos una mirada a la prensa económica, que viene muy cargada con este tema, pero también con el recorte de la proyección de crecimiento del 3 a un rango de entre el 3 y el 4% hecha por el Banco Central y con el sesgo a la baja, ¿verdad? La desaceleración es mayor a lo previsto a fines de 2013 y tiene impacto la caída en la inversión. El IPOM, que entregó ayer el presidente del Banco Central ante la Comisión de Hacienda del Senado, anticipa un repunte temporal de la inflación que va a estar en torno al 4% y debiera bajar al 3% durante el año. Ayer Rodrigo Vergara aprovechó el IPOM para contestar algunas preguntas, como siempre, y se enfrentó a el cuestionamiento por parte de algunos parlamentarios de si el central llegó o no llegó tarde al inicio de la desaceleración, básicamente con la aplicación del recorte de tasas de interés. Él defendió la gestión diciendo que el BC no había llegado tarde a esta determinaciones. El crecimiento de la actividad en febrero debiera estar entre el 1,7 y el 2,8%, proyecciones que destaca la tercera, sumado, ¿verdad?, a la entrega del IPOM en el día de ayer. Viene esto también, obviamente, en el resto de la prensa. Las utilidades de las empresas IPSA crecen un 15,2% durante el año 2013. Destaca también el diario Financiero, que en su titular principal tiene reforma, eleva impuestos a las empresas, reduce el de las personas, elimina el food y sorprende con nuevo tributo a las bebidas. Ayer había mucha broma en las redes sociales respecto de que la más castigada de todas es la piscola con esto. Ah, porque suben los impuestos a los alcoholes y suben los impuestos a las bebidas azucaradas, por lo tanto los piscoleros van a estar en problemas.
Sí,
y además sube el costo de la ISAPRE, o sea, ya el problema es peor todavía.
Claro, imagínense.
Si te enfermaste con la piscola, peor.
No, hay que buscar la manera de pasar este trago amargo. ¿Cómo hacerlo?
Trata de que no sea con uno muy dulce, porque te sale más caro.
Sí, ahora, solamente las bebidas azucaradas, pero me imagino que eso descarta entonces las bebidas que utilizan, las bebidas light o cero.
No, claro, porque esto tiene que ver con el exceso de azúcar y el problema de salud público ligado con el exceso de azúcar. Esa es la baja.
A mí me parece tan interesante la medida.
Es bueno, es interesante discutir.
Me gusta.
Hay que ver qué ha pasado con la experiencia comparada.
La experiencia comparada, me encuentro muy bueno porque esos lugares donde uno dice cómo no es posible que haya ninguna alternativa a una bebida azucarada, cuando la bebida azucarada es tóxica. Buen punto.
Economistas, empresas y sectores políticos evalúan los efectos del proyecto de la reforma tributaria. Está esto en el Mercurio. Pulso, reforma, eleva impuestos a empresas, elimina el food y sorprende con limitado efecto de la depreciación instantánea. También la gran minería privada reduce 30% el aporte por royalty. Tiene que ver con los flujos. 7:15.
Así estará el día en Duna en Punto.
Despejado. Así va a estar el día. 26 grados de máxima hoy en Santiago. A esta hora hay 8 grados, una décima de temperatura. En Valparaíso y Viña del Mar, despejado, 21 grados de máxima y 8 grados de temperatura también aquí en la capital, en la zona costera de la quinta región, tal cual como en la capital. En Concepción en 9 grados, esperan 21 de máxima, va a estar despejado ocasionalmente con nubosidad parcial. Y en Puerto Montt, nubosidad parcial y niebla matinal con 17 grados de máxima. A esta hora, sin embargo, hay 0 grados de temperatura. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Vamos a ir a la pausa comercial contándoles que ya está confirmado ya el lanzamiento del nuevo disco de Michael Jackson para el mes de mayo. Se trata de 8 canciones inéditas que van a formar parte de Escape, que saldrá al mercado el 13 de mayo próximo. Por lo menos lo que ha publicado el diario The Guardian. Ya se revisaron varias creaciones del músico, prácticamente 4 décadas del cantante, y lo que se hizo fue trabajar con una serie de figuras bien importantes, Timbaland, por ejemplo, Rodney Jerkins, Stargate, para reelaborar todo el material y finalmente poder plasmarlo en este disco, ¿no? Escape, que se va a lanzar el 13 de mayo. The way you make me feel, la manera en que me hace sentir, es lo que nos canta Michael Jackson mientras Connie baila al ritmo de la música de este artista norteamericano. Pues saludemos a nuestros auspiciadores.
¿Les conté del nuevo Ford Fusion? Sí, ayer les conté, ¿no es cierto? Hoy día les vuelvo a contar. El auto que va siempre un paso adelante. Disponible en motores 2.5 litros con 175 HP, transmisión automática de 6 velocidades con Select Shift y 2.0 litros EcoBoost con 240 HP y transmisión automática de 6 velocidades con Paddle Shift. Nuevo Ford Fusion.
Tus ideas, proyectos y reclamos son escuchados por uno de los 21 gerentes o 30 agentes de sucursales en regiones a través de Agenda Abierta de Itaú. Solicita una reunión de Agenda Abierta en www.itaú.cl.
Contrata tu seguro de auto en Seguro Falabella y cárgalo en tu CMR. Así te puedes llevar un iPad Air en 36 cuotas iguales de $7,990.
Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Nos vamos a ir a la pausa comercial con Michael Jackson. Vamos a volver con la crónica internacional.
François Hollande, que coloca a un duro, dicen, le llaman el Sarkozy de la izquierda. Eso al mando del gobierno.
Vamos a la pausa, volvemos.
En Duna en Punto, con Stipicic y Juan Manuel Astorga, miran lo que pasa allá afuera.
Son las 7 de la mañana con 21 minutos y medio. Las 7 de la mañana con 21 minutos y medio. Vamos con los temas de la crónica internacional.
Ayer habíamos dicho que frente al pésimo resultado electoral del socialismo durante el fin de semana en las elecciones municipales, lo más probable era que François Hollande, el presidente del gobierno, tomara medidas y medidas drásticas, un golpe de timón, un giro de timón. La verdad es que hizo un giro bastante brusco porque claramente fue un giro a la derecha después del tremendo revés electoral que sufrió, y terminó nombrando como premier a alguien que no era necesariamente su preferido, pero que tiene una personalidad que debiera ayudar a Hollande a reencauzar las cosas. Esto es, tuvo que nombrar a su ministro del Interior jefe del gobierno en reemplazo de quien estaba, con el objeto, según dijo el mismo Hollande, de abrir una nueva etapa, de empezar un pacto de solidaridad, una reducción de los impuestos y una disminución de las cotizaciones pagadas a los asalariados. De ahí que la lectura fuera este giro a la derecha. Y respecto de quién será ahora su premier, dijo que es quien posee las cualidades necesarias. La presión era extrema, la impopularidad ya simplemente difícil de seguir escalando, en definitiva, y también aparentemente muy difícil de remontar, en definitiva. Había para Hollande presión para que tomara decisiones como las que terminó, en definitiva, adoptando. Y escoge a Manuel Valls, que es un español, un barcelonés, que tiene varias características interesantes. Hay hartos perfiles hoy día, por si les interesa revisar con más detalle alguno, pero aquí tengo, estoy viendo uno en el diario El País que da cuenta, primero, de la juventud. Él tiene, nació en el año 1962, es hijo de un pintor catalán y de una mujer, de una italiana. Dice el perfil del País que es un hombre tremendamente claro, sincero, sobrio, con mucho talento comunicacional y, esto es lo que me parece más interesante, con una tremenda habilidad para convertirse en imprescindible. Es políglota, habla francés, catalán, español. Bueno, el que habla catalán puede hablar francés, español y varias cosas más, ¿eh? Porque el catalán es una mezcla de partida de esos dos idiomas, e italiano también. Dicen que es muy, muy profesional. Tiene 4 hijos. Se divorció de su primer matrimonio. Se casó hace un par de años más también. Y va a ser el encargado de ayudar ahora a llevar adelante, entre otras cosas, algo que le interesa mucho a España, ¿verdad? Que es ponerle un cierre al tema de la ETA. Tema en el que Francia también está de alguna manera importante involucrado. Es interesante seguir el claro, perfil de este hombre. Dicen que era muy, muy fiel también a Dominique Strauss-Kahn en su momento, que maneja muy bien los temas fiscales.
Ojo con el tema de Francia, que Francia es de la ETA, digo. Ahí hay un tema muy importante de colaboración que hicieron España con Francia, precisamente porque cuando se arrancaban por el norte de España, por decirlo así, se iban hacia al sur de Francia, y en ese punto, en ese trabajo colaborativo, yo creo que de todos fue el más importante, y el que permitió desarticular la cúpula de la ETA precisamente cuando se fueron a esconder a ese lugar. Por eso es que tiene tanta importancia, porque a Francia no le interesaba para nada el quedar como el que estaba alojando a los etarras.
Y particularmente el perfil o el rol que ha cumplido Valls es relevante porque tiene una marca en materia de seguridad. Empezó a militar a los 17 años, muy cercano a la corriente de François Mitterrand en su momento, más liberal, más pragmática dentro del socialismo, ¿verdad? Fue responsable de las comunicaciones del partido en los 90, diputado más adelante y una especie de social liberal, dicen, como del perfil, destaca El País y es bueno el mote de los laboristas británicos, Tony Blair and Company.
Hablemos un poquitito de lo que está ocurriendo ahora con Japón, que tuvo que suspender su programa de investigación sobre ballenas después de una sentencia que estableció la Corte Internacional de Justicia. De hecho, ayer hablaba el ministro de Pesca japonés, Yoshimasa Hayashi. Él decía que van a tener que suspender todos estos programas de investigación, voy a ponerlo entre comillas, porque la verdad es que hay toda una duda sobre si realmente eran investigación sobre las ballenas en el Océano Antártico, después de que la Corte Internacional de Justicia dictaminara que la pesca de ballenas por parte de Tokio no tiene fines científicos y por lo tanto le prohibió la concesión de nuevos permisos. Ellos decían, de hecho, desde Japón, que el fallo era completamente injusto, lamentable y decepcionante, y que las ballenas son una importante fuente de alimentos, al igual que cualquier otra especie marina, y apuntó que Japón mantiene su posición inicial de usarlas de manera sostenible, pero con fines fundamentalmente científicos. La Corte Internacional de Justicia vetó la caza de ballenas por parte del país nipón, porque la verdad considera que definitivamente el tribunal concluyó que los permisos especiales que se le habían entregado a Japón para matar, capturar y comerciar con ballenas en el marco de este acuerdo, el acuerdo JARPA II, no tenía ningún fin científico, y por eso es que el presidente del tribunal, el para nosotros tan conocido Peter Tomka, conocemos a la gente del tribunal de la Haya fundamentalmente por el fallo que vimos en el mes de enero, Japón debe cesar la captura de ballenas con efecto inmediato y revocar todas las licencias actuales, según lo han confirmado desde esa misma corte propiamente tal. La caza de ballenas, y hay un artículo que de hecho me compartió aquí mi compañera Connie Stibicic a partir de una información que le...
Es un artículo que está en el blog de Jack McKinnon, que es un auditor nuestro, que ayer fue el que nos alertó justamente de esta noticia y hoy día nos compartió su blog.
Así es, y quería citarlo porque está de verdad muy, muy interesante, sí. lo voy a retuitear en un ratito más, que da cuenta efectivamente de cómo ha funcionado la caza de ballenas con métodos industriales, con fines comerciales en el fondo, que fue legitimado como actividad internacional desde la segunda mitad del siglo XX, cuando había una escasez de productos ricos en proteínas y esto estaba afectando a los países que tenían que dejar atrás la Segunda Guerra Mundial. Ahí la carne de ballena pasó a ser un recurso económico muy demandado, particularmente entre las naciones que tuvieran una tradición pesquera. Y en este grupo estaba, entre otros, Japón, también Rusia, Estados Unidos, y figuraban otros como Islandia, por ejemplo, o Australia. Y él dice en su blog que los países con intereses balleneros coincidieron en la conformación de un sistema de reglas e instituciones que aseguraran tanto la conservación como el desarrollo de los stock de ballena a nivel mundial, objetivos con el que con el tiempo se fueron convirtiendo en contradictorios. Ahí nace esta Convención Internacional para la Regulación de la Caza de Ballenas, que consagra la creación de la Comisión Ballenera Internacional, que es un organismo que, con una muy limitada autoridad sobre los miembros, es el encargado de administrar las cuotas máximas de captura definidas bajo criterios científicos y de sustentabilidad. Ahí viene toda la explicación del por qué finalmente se toma esta resolución. Son las 7 de la mañana con 28 minutos. Bueno, Art Garfunkel de verdad tiene una voz inconfundible. Bueno, de Simon and Garfunkel en adelante, pero Art Garfunkel. Bueno, esta canción se llama Bright Eyes, y como el día viernes vamos a escuchar una edición limitada de una retro con canciones que están inspiradas en las miradas, en los ojos. Bueno, esta era una canción que no podía estar ausente. Cuando los ojos inspiran canciones, es el programa de este viernes después de Terapia Chilensis a las 20:30 horas. Saludamos a nuestros auspiciadores que nos acompañan cada mañana aquí en el Duna en Punto. PwC Chile cumple 100 años ininterrumpidos acompañándote en sus desafíos. PwC Chile, 100 años de experiencia en consultoría y asesoría empresarial, asesoría legal, tributaria y auditoría. PwC.cl.
¿Quieres pasarlo bárbaro? Entonces aprovecha el destino de este mes de LAN. Argentina, Buenos Aires, desde $149. Vuela entre el 7 de abril y el 31 de diciembre de 2014. LAN, eso que nos une.
¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa, pues. Y vamos a volver inmediatamente. Hay harto tema. Espérenos.
En Duna en Punto, titulares.
Valentina González ya está con nosotros en el estudio cuando son las 7 de la mañana con 34 minutos, con los titulares en la mano, los audífonos puestos y el micrófono enfrente. Esta es la actualidad del día. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, pues.
Esta mañana ingresará a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma tributaria. La iniciativa, que tendrá 30 días para ser discutida, pretende recaudar $8.200 millones. Hasta un 6,8% subirán los planes de las ISAPRES para el periodo 2014-2015. Colmena y Cruz Blanca lideran las alzas, mientras que Más Vida y Ferro Salud optaron por mantener sus tarifas. Luego de que el primer ministro presentara su renuncia, el presidente francés François Hollande nombró a Manuel Valls en el cargo. El nuevo ministro pertenece al área más liberal del Partido Socialista francés. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó la destitución de María Corina Machado como diputada luego de que aceptara un cargo diplomático en Panamá. Hoy la exdiputada llegará hasta la Asamblea Nacional para reclamar ante esta decisión.
Valentina, antes de que te vayas, hay un estudio que se hizo, además, muy interesante, del Instituto de Servicio Exterior del Departamento de Estado norteamericano, que dividió los idiomas en función de la dificultad de aprenderlos. Según tú, ¿cuál crees que es el idioma? Un idioma es un idioma fácil y un idioma muy difícil.
El español no creo que sea tan difícil.
Ya, y alguno que sí sea muy complicado.
No sé, yo pensaría como alemán, como algo que...
El otro día estaba viendo
que The Killing, muy distinto a versión cómo danesa, hablamos nosotros.
El danés.
Mira, fíjate que dicen que entre los idiomas fáciles está el francés, el italiano, el rumano, el neerlandés, el sueco, el africano, el noruego y el español. Para dominar estos idiomas, un hablante nativo inglés necesita entre 22 y 23 semanas. para poder aprenderlo, entre 575 y 600 horas de clase, por decirlo así. En los idiomas de dificultad media están el ruso, el vietnamita, el turco, el polaco, el tailandés, el serbio, el griego, el hebreo y el finés. Y necesitaría 44 semanas, unas 1.110 horas para estudiarlo. Los idiomas difíciles están el árabe, el chino o el mandarín, el japonés, el coreano y el alemán. Mira, el danés
no
yo creo que...
No anduve tan lejos. No,
efectivamente. Pero esto era considerando
2.200 que... horas de clase, mátate.
No. Que te sirve, que además te sirve para pa estar en Alemania.
No, pero
para... La excusa para el
pa moverte, pa moverte por Asia, porque el chino, el japonés y el coreano...
No, no,
coreano.
Te digo el alemán.
Ah, sí, pues obvio. ¡Ay, Soja! Valentina.
Gracias,
eso
vale.
Es. Muchas buenos gracias, días. Valentina. ¡Ay, Soja! Dune en punto. Son las 7:36. Dune en punto.
¿El tiempo?
Vamos con el tiempo. Santiago se va a presentar con...
¡Oye, no, no funciona. No. No. Ya, vamos en la calle primero.
Pero Santiago se va a presentar con... cielo despejado y 26 grados de máxima. A esta hora tenemos... 8,1 grados. Valparaíso y Viña del Mar, 8 grados a esta hora, 21 de máxima, cielo despejado. En Concepción hay 9 grados, 21 de máxima, despejado, ocasionalmente con nubosidad parcial. Y en Puerto Montt hay cielo con nubosidad parcial, niebla matinal, 17 grados de máxima y 0 grados de temperatura a esta hora.
Incidentes, porque congestión hay y hay en las rutas típicas a esta hora en la región metropolitana, pero hay una colisión de dos vehículos en la ruta 5 a la altura de Salesiano y hay solo una pista habilitada. Son
las 7 de la mañana con 37 minutos. Igual le preguntaría a nuestro invitado si habla algún otro idioma, además, por supuesto, del español. Porque el idioma asiático es tan complejo.
Porque si no, de la reforma tributaria podemos tirar al tiro algunos fondos para aprender chino mandarino, ¿no? Le damos la bienvenida a Andrés Santa Cruz, presidente de la CPC, la Corporación de la Producción y el Comercio. ¿Cómo está usted?
Muy bien, gracias.
Bienvenido.
Muy bien, pues.
Muchas gracias.
¿Algún idioma que hable, aparte del español?
Inglés.
Inglés, ya. O sea, chino mandarín, coreano, japonés, alemán.
No, aún ya. No, pero nunca es tarde para aprender.
Excelente, yo siempre pienso lo mismo. Gracias.
Andrés Santa Cruz ayer participó en la ceremonia en la que la presidenta Michelle Bachelet anunció, ¿verdad?, el envío del proyecto de reforma tributaria al Congreso, envío que se va a concretar en el día de hoy. Participó usted, participó también Bárbara Figueroa, de presidenta de la CUT, y otros representantes también de los gremios del comercio, de la industria, etcétera. Y a la salida expresó una que era, entendí, su preocupación principal: el empleo. ¿Por qué el empleo? ¿Por qué focaliza ahí usted, a cargo de la CPC, la preocupación que pueda derivar de esto? Porque se han expresado múltiples opciones de efectos, ¿verdad? Pero ¿por qué focaliza en el empleo en particular? ¿Dónde está la aprensión que genera este proyecto de reforma en materia de empleo?
Bueno, lo que yo he manifestado es que efectivamente a mí me preocupa en lo que dice relación a la eliminación del FUT, que es, a mi juicio, un muy buen mecanismo que ha incentivado la inversión y la reinversión de las empresas. Uh-huh. Y eso tiene un efecto muy importante en la creación de empleo y en las remuneraciones reales. Entonces, lo que me preocupa es que sigan habiendo mecanismos que incentiven la reinversión y la inversión de las empresas. Esa es mi preocupación, y evidentemente que lo que más le preocupa en esa materia es el tema del empleo, que yo creo que es lo que nos importa a todos los chilenos, y el efecto que tiene el empleo en tener mejores condiciones de vida, todos lo conocemos.
El proyecto incluye medidas que para el gobierno, según dijo la presidenta, según ha dicho el ministro de Hacienda, sí se van a transformar en incentivo para la inversión. Incluso ayer se llegó a decir, y lo dijo, estoy repitiendo lo que dijo Bachelet y lo que dijo Arena, que sí van a significar incentivo, y que incluso el 95% de las empresas en Chile, que son pymes, se van a ver beneficiadas con la reforma tributaria. ¿Usted no comparte eso entonces?
No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es lo siguiente: la preocupación nuestra es primero conocer en detalle el proyecto. Yo creo que es
irresponsable. De lo que hay ahora no hay nada que lo convenza entonces.
No, es que lo que pasa es que... No. Yo lo que estoy diciendo es que la aprehensión que tenemos, y con esa aprehensión vamos a estudiar el tema y lo vamos a estudiar en forma seria. Uh-huh. Para hacer aportes. ¿Qué es lo que nos importa? Es que las medidas que se tomen no tengan impacto en la inversión, en el crecimiento y en la generación de empleo. Es decir, nosotros lo que sí concordamos es que a gasto permanente, ingreso permanente. Es decir, aquí nosotros no estamos diciéndole al gobierno, mire, usted tiene un programa, usted fue electo y por lo tanto requiere recursos para ese programa. Bueno, evidentemente, y como esos recursos son permanentemente gasto, tenemos que ver la manera de brindarle los recursos totales para que pueda cumplir su programa. Ahora preocupémonos que cómo recaudamos esos recursos tenga el menor efecto posible en la inversión, en el ahorro y en el empleo. Esa combinación virtuosa es la que yo digo. No estoy diciendo que el proyecto no lo contemple, digo, el acento debe estar puesto ahí.
En el entendido, para despejarlo frente a cualquier malentendido, Andrés, que ustedes comparten primero la necesidad de las propuestas de que requieren de este mayor gasto permanente.
A ver, nosotros compartimos de que si aquí hay un gasto permanente, tienen que haber ingresos permanentes.
Pero esa no es mi pregunta, lo discutimos. Esa no es mi pregunta. Mi pregunta es, porque el gasto permanente que se ha establecido, como el aumento de gasto permanente, tiene que ver con proyectos específicos, reforma educacional y otros. Pero fundamentalmente de educación, aunque también hay plata que va a ir a parar a otras cosas como la salud. Primero, si comparte la necesidad de que efectivamente, por los pasos que está dando Chile hacia un país completamente desarrollado, requiere gastar más.
Nosotros lo que compartimos es que efectivamente en el tema educacional hay que hacer una reforma importante. Yo creo que ese es un desafío del país, pero para eso no solo se requieren más recursos.
No, está bien.
Aquí se requieren otro tipo de cosas. Ahora bien, aparte de eso, lo que es importante entender, cuando aquí hay una autoridad legítimamente electa que representa a la mayoría de los chilenos, tiene todo el derecho a llevar adelante su programa. Y eso nosotros concordamos. Es decir, yo no tengo por qué voy a cuestionar el programa de la autoridad electa. Lo que tengo que decir, señor, a ver cómo lo hace usted de la mejor manera y cómo coopero yo a eso.
Así ya quiero ir, Andrés. Si ustedes dicen, ok, independientemente de si esta opinión es válida o no, pero me imagino que todos los actores sociales tienen una opinión válida frente a un tema tan delicado, más como el de la reforma educacional, por ejemplo. Ustedes entienden que esto efectivamente requiere de mayor gasto y gasto permanente. ¿Existía alguna otra forma de poder llenar ese faltante de gasto permanente
sin reforma tributaria?
Porque
la verdad que yo no, a ver, los recursos no se generan solos. La verdad que es imposible que uno diga, mira, si yo quiero gastar 100 más, y eso le pasa a uno en la casa, le pasa a todo el mundo, es decir, si no tengo mayores ingresos, ¿cómo los gasto?
Entonces, o sea, crecimiento no bastaba, como argumenta la UDI, por ejemplo.
A ver, lo que pasa es que el crecimiento, todos sabemos que un punto de crecimiento son 600 millones de dólares. Ahora, si mi gasto permanente crece los 600 millones de dólares pensando en que tengo medidas que voy a crecer un punto más potencial, evidentemente que podría ser, pero mucho excede con crece eso.
Claro,
pero,
además, lo cual no es una adicional, los impuestos son los impuestos, se cobran siempre, digamos, el crecimiento de repente a uno le puede venir de golpe o a crecimiento cero, como ya nos pasó, no hace tanto tiempo.
Exactamente, pero lo que sí hay que tener claro es que, por Dios, que es importante el crecimiento, porque aparte de dar mayores posibilidades a todo en lo que dice relación, reitero, empleo, inversión, también aporta 600 millones al fisco.
No, en eso estamos completamente de acuerdo. Lo que yo quiero apuntar es a otra cosa que es un poquitito más profunda. Si ustedes, en el entendido entonces de que era necesario este mayor gasto y gasto permanente, y que la única manera de hacer este gasto, de llenar este faltante de ese gasto permanente, era a través de reforma tributaria, que parecía. La pregunta es, ¿ustedes hubiesen hecho una reforma de otra manera, como por ejemplo haber equilibrado impuesto personas e impuesto empresa? Ayer se lo escuché a Oscar Larreche, de la Facultad de Economía y Negocios, o Economía y Administración de la Universidad de Chile, y él decía que incluso habría llevado el impuesto a la empresa al 30%, pero el impuesto a las personas también al
30%. Mira, yo creo que hay distintas alternativas. No me quiero casar con ninguna, porque la verdad que yo no soy experto tributario. Lo que sí me preocupa a mí, y lo que me interesa a mí, es que logremos esta combinación lo más virtuosa posible.
Es posible.
Y para eso, oigamos todas las ideas, convoquemos a todos los actores, pongamos sobre la mesa las distintas propuestas que permitan llegar a la recaudación que se necesita para este gasto permanente, pero teniendo los menores efectos en la inversión, en el ahorro y en el empleo.
Déjeme preguntar, estamos conversando con el presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz. Aquí hay una cosa que es bien importante, que tiene que ver también con cómo el receptor, el que finalmente va a tener que ponerse con las lucas más producto de un alza de impuesto, porque aquí hay alza de impuesto. Hay reforma, pero también hay alza de impuestos. Termina tomando esto, ¿y cuánto puede haber de sobrereacción y de manejo prudente de las expectativas que se vayan generando en esto? ¿Cómo se banca, y ocupo la palabra intencionalmente, cómo se banca el empresariado un proceso como este? Porque podría perfectamente morirse del susto y empezar a sacar claro. plata para afuera, o podría ser prudente y decir, no, ya, a ver, esperémonos, total, confiemos en que las autoridades van a ser razonables. Ahí me imagino que el rol que jueguen gremios como el de ustedes es importante, pero ¿cómo...? ¿Cuál es la reacción? Y esto ya es una cuestión más estereotípica, si usted quiere, o más sociológica, de cómo son los empresarios en Chile. ¿La prudencia manda o eventualmente hay mucho susto a las variaciones en las reglas?
A ver, la prudencia manda. En el empresariado la prudencia manda, la mirada a largo plazo manda. Esa es hoy día la disposición y ha sido la disposición del empresariado todo este último tiempo, ¿no? Yo no tengo ninguna duda al respecto. Lo que le importa al empresariado es tener reglas claras y estables en el tiempo. Eso es fundamental para poder planificar, para poder invertir y decir, mira, este es el horizonte, la prudencia manda, confiamos en la autoridad. Nosotros estamos seguros de que las autoridades todas persiguen el bien de Chile. Podemos discrepar y tener diferencias de opiniones de cuáles son los caminos, pero en la medida de que todos los actores tengamos la posibilidad de poder plantear cuáles son las mejores alternativas para que a todos los chilenos nos vaya mejor, creo que ese es el camino.
Y en ese sentido, si lo que importa finalmente aquí son las reglas claras y concretas, en definitiva, me imagino que ustedes valoran positivamente entonces que el proyecto se esté mandando con tanta rapidez y no se dilate tanto en el tiempo la discusión, o le teme a lo que pueda pasar de aquí en adelante en el Congreso.
No, yo la única cosa que le temería en el Congreso es que el acento no estuviera puesto en sacar un buen proyecto, sino en sacarlo en forma apresurada. He visto algunas declaraciones que dicen
eso depende del gobierno.
Eso depende del gobierno, pero también de los parlamentarios. Algunas declaraciones me han llamado la atención de que se centran en los tiempos de sacarlo y no en lo verdaderamente importante que dice Relaciones, saquemos un buen proyecto, hagamos las cosas bien. Esa debe ser la cultura que debe predominar. Eso confío que es la que es lo que va a terminar predominando. Confío en las autoridades del Poder Ejecutivo y confío en casi... la totalidad,
en casi
la totalidad del Parlamento.
A ver, ¿en quién no?
No,
¿en quién
no? Lo que pasa es lo siguiente, como en todo orden de cosas, hay buenos y hay malos parlamentarios, hay buenos y malos en todo tipo de ámbito.
¿Le pegaría el mismo raspacacho que le pegó Escalona a los mismos nombres el otro día, por ejemplo? Va a tener una idea.
No, yo no le pegaría el raspacacho. Lo que sí puedo decir... Ya que me está haciendo una pregunta directa, Connie, yo lo que sí puedo decir es que lo que no contribuye, lo que causa preocupación, lo que causa inquietud, son declaraciones refundacionales cuando dicen todo lo construido no sirve, todo lo construido hay que derrumbarlo. Eso causa claramente incertidumbre, y eso hay que decirlo con todas sus letras, y yo aquí se lo manifiesto a todos ustedes y a todos los auditores de Duna.
A partir de las palabras del presidente del PPD, el senador Jaime Quintana, que fue quien finalmente planteó o se entendió así de socavar, digamos, los cimientos fundacionales del neoliberalismo. Quiero preguntarle, quiero volver a la reforma tributaria probablemente tal, a pesar de que insisto que todavía no conocemos en el detalle el proyecto de ley, pero en, digamos, líneas gruesas, la presidenta lo detalló en la mañana y anoche también en aspectos bastante claros. Y uno de los problemas o de los temas que han generado, de alguna forma, digamos, incertidumbre, es lo que ocurra con el fomento para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, la famosa PYME. No todo el mundo consideró que el mecanismo de la depreciación instantánea podía resultar atractivo y que podía serle útil efectivamente a este sector. Me gustaría primero la opinión del presidente de la CPC en esto, porque aquí se han escuchado hartas opiniones. De hecho, ayer me apuntaba Juan Pablo Suet, lo que me parecía que era bastante interesante como punto de vista frente precisamente a este tema, que y él decía que hay un porcentaje importante, creo que el 80% era lo que me citaba él, de empresas con depreciación instantánea no se van a ver favorecidas porque son empresas de servicios, no tienen el activo fijo.
Yo concuerdo plenamente, creo que la depreciación instantánea no es un buen reemplazante del FUT. A ver, aquí se ha estigmatizado el FUT, aquí pareciera que el FUT es como una caja de fondo que tienen los empresarios que no pagan impuestos y que tienen sus platas escondidas. Aquí lo que estamos hablando es de que en Chile hoy día el sistema tributario está radicado en que las personas pagan cuando retiran las utilidades de la empresa. Es decir, cuando la plata queda en una empresa para invertir y se dedica a eso, eso no paga impuestos en las personas, paga en la empresa, eso sí. Eso es el cambio. Entonces, yo lo que me llama la atención, ¿por qué estigmatizar un mecanismo? Porque, a ver, tiene porque goteras. Tiene goteras, tiene abuso.
Es que, perdón, ¿tendrá gotera o se estaba lloviendo?
Pongamos la siguiente analogía. Supongamos que la casa nuestra tiene gotera. Si tu casa, la mi casa, tiene gotera, ¿qué es lo que me preocupo yo primero? ¿De taparla o voto la casa? No. Si la mayoría son tapables. Es decir, a ver, sistema que creemos, la creatividad del ser humano va a intentar encontrarle caminos alternativos. Seamos nosotros lo suficientemente creativos para que esos caminos alternativos se vayan cerrando, pero no estigmaticemos los instrumentos.
¿Cuál es el argumento para defender el food?
Es decir, te reitero, aquí las empresas van a pagar. Siempre han pagado por las utilidades totales. Uh-huh. No, ya. Las personas pagan por lo que retiran o no lo retiran. A ver, si yo voy a pagar porque la plata me la llevé o no me la llevé, tengo incentivo a llevármela. Primera cosa, porque además tengo que tener los recursos para poderlo pagar. En cambio, si a mí no me cobran, tengo mayor incentivo para dejarla dentro y seguir creciendo. Y seguir invirtiendo y que la empresa siga expandiéndose. Y en segundo término, volviendo a lo que decía Juan Manuel, a ver, el tema de la depreciación intactada, si la mayoría de las empresas en verdad son empresas de servicio, la pyme, la inversión en activo fijo son mínimas. Entonces, no me parece que sea un sustituto completo o que ayude. Coopera, para algo sirve, pero en principio no me parece. Ahora bien, yo creo que lo importante es que nosotros analicemos en profundidad y con seriedad la reforma una vez que la conozcamos. Hoy día estamos hablando en general. Nuestra disposición como empresariado es a cooperar para que tengamos la mejor reforma tributaria. Eso vamos a estar disponibles.
En general, entonces. ¿Le gusta, por ejemplo, los impuestos verdes? Anoche Alejandro Alarcón me decía en Vía Pública que no le gustaban nada, que generaban más bien un desincentivo y tenían siempre efectos perjudiciales en una economía como la nuestra que todavía estaba en vías de crecimiento.
Mira, yo creo que grabar externalidades negativas, a mi juicio, no es un camino correcto.
Es un camino correcto,
pero hay que ver cuáles son y cómo se graban. Si esto no, esto, a ver, las cosas absolutas, este absolutismo de algunos es una cosa pavorosa. Entonces yo lo que digo, evidentemente, grabar externalidades negativas me parece que como principio una buena cosa, pero estudiemos caso a caso. Los absolutismos agotan.
Déjame devolverlo una cosita del FUT antes de que lo haga cambiar de tema, una cosa muy corta, porque ahí hay un reconocimiento que puede resultar interesante si eventualmente se quiere rescatar el FUT. Usted reconoce que hay gotera, hay quienes dicen no son goteras, son forados en realidad, pero usted reconoce que se ha abusado efectivamente del FUT tal y como lo está instalando algunos sectores del mundo político, y que es el principal argumento para eliminarlo, porque una cosa es que es antiguo, que la economía no lo necesita, son argumentos más técnicos, pero hay un argumento político también, y a lo mejor que se instala desde el prejuicio y que tiene que ver con el abuso para el que se presta o se podría haber prestado el FUT en este tiempo. ¿Se ha abusado por parte de los empresarios en Chile del FUT?
A ver, la información que yo manejo es que efectivamente han habido algunos abusos, pero no es algo general. Yo lo mínimo, entonces busquemos de cerrar esa brecha.
No se generalizó.
Claro, aquí dijera, mira, aquí todo el mundo abusa, falso. ¿Hay algunos abusos en el uso del FUT? Hay algunos abusos. A ver, eliminémoslo, sancionémoslo. Eso es lo que hay que hacer, pero no generalicemos. Si esta cosa de generalizar y esto de crear grandes fantasmas me parece una, no sé, me parece mal. Es una lógica, a mi juicio, perversa que no ayuda.
Vuelvo a la pregunta de Connie. Es que me parece muy importante este punto. ¿Por qué entonces eliminar el FUT? No entiendo cuál sería la lógica de querer eliminarlo si es que el mecanismo para lo que fue creado, que es la argumentación para eliminarlo, ya no está siendo utilizado. Porque lo que está ocurriendo con el FUT, esta fue la argumentación que se entregó en su momento cuando empezó esta discusión, está más bien siendo usado para otra cosa.
No.
Entonces la pregunta es, según ustedes, ¿por qué entonces lo están eliminando? Si es una herramienta que solo entrega beneficios.
Yo creo de que aquí hay una mala percepción respecto al FUT y se ha instalado en la opinión pública esto de que esta es una caja negra que tienen los empresarios.
Pero entre los economistas más destacados de este país, como dijo ayer, anoche la presidenta Bachelet, que trabajaron esta reforma, ¿usted cree que también se instaló esa percepción pública o esto es una convicción?
Yo creo que en verdad ha contribuido a que se instale esta percepción pública. Pero yo, es que aquí, vuelvo a reiterar, no hablemos del FUT, hablemos de lo que es el FUT. El FUT es pagar por las utilidades que retiro o por las utilidades que dejo. Yo le pregunto a ustedes, si tú tienes un incentivo para que lo que dejas tú en tu empresa, chica, mediana o grande, no pague impuestos, lo más probable es que deje más plata adentro y que siga habiendo inversión. Es un hecho objetivo, ¿sí o no? Ya. Eso le pregunto yo a usted, eso le pregunto yo a la opinión pública. Entonces me parece que es un buen instrumento. Entonces yo lo que digo es lo siguiente: los buenos instrumentos, perfeccionémoslo, corrijámoslo. Eso es lo que yo entiendo, es decir, aquí deben haber instrumentos. No conozco cuáles son las alternativas que se están proponiendo para seguir incentivando la reinversión. Pero que la reinversión instantánea, a mi juicio,
es el
no
mecanismo,
cumple,
es el
no,
mecanismo,
a ver,
que está.
No cumple la finalidad.
Es insuficiente. ¿Qué faltaría?
¿No?
Sí, a ver, pongámonos en el caso, y nos queda muy poco tiempo, pero en el caso de que se elimine el FUT, póngase usted en esa situación. O sea, está anunciada la eliminación, pero después de la negociación, después de la conversación, no hay vuelta. Se elimina el FUT como lo propone el gobierno. ¿Ustedes consideran que la depresión instantánea es insuficiente? ¿Qué propondrían como mecanismo alternativo o adicional a la depreciación instantánea, entonces, para poder tener garantías de que la inversión y el ahorro no se, y el empleo no se van a ver perjudicados?
Yo creo que un mecanismo que incentiva a que las empresas sigan reinvirtiendo. No lo tengo, no podría decir en forma técnica, Connie, mira, este uh-huh. es el mecanismo. Uh-huh. ¿Ah? Pero tenemos que estudiar cuál es un mecanismo para que las empresas sigan invirtiendo. ¿Ah? Eso es lo que tenemos que dar incentivo al ahorro y la inversión. Eso es lo que hay que hacer. Yo creo que, a ver, nosotros, lo único que te quiero reiterar y es lo siguiente, y el gobierno lo sabe. Nuestra voluntad es a trabajar para que en este país se tenga la mejor reforma tributaria. Vamos a poner nuestros mejores equipos técnicos, nuestras mejores capacidades profesionales, en forma seria, técnica y responsable, como siempre. Ese es nuestro norte, a eso apuntamos.
Se nos fue el tiempo ya, pero tengo que preguntarle, porque es necesario también conocer, por lo menos en esta primera conversación, vamos a tener varias otras más, por ejemplo, respecto del trabajo que está haciendo para disminuir la elusión. Porque también aquí uno podría decir que se está generalizando, pero efectivamente no es un misterio para nadie que hay quienes están utilizando este mecanismo para no pagar impuestos con argumentaciones distintas a las reales, en el fondo para beneficiarse de ellos, cuando en estricto rigor no era para favorecer, digamos, la reinversión o la empresa. Me pregunto, es, ¿se corre el riesgo que paguen aquí también justo por pecadores, como ya ocurrió cuando se hizo una modificación a este nivel? Creo que fue durante el gobierno de Ricardo Lago.
A ver, siempre se corre el riesgo, pero aquí los caminos que permiten a la gente eludir, cerrémoslo, si eso es lo que hay que hacer, si no nos equivoquemos. ¿Ah? No nos equivoquemos. Independientemente que todo tiene costos, que a veces pagan justo por pecadores, pero también no podemos dejar caminos que consideramos que no son los caminos que queremos que se sigan, tenemos que cerrarlo.
¿Le cuesta el impuesto a las bebidas azucaradas?
No lo conozco en detalle y no tengo una claridad absoluta al respecto.
Pero ya dijo que las externalidades negativas.
Las externalidades negativas, pero hay que analizarlas cada una en su mérito. Hay que analizarlas. Las externalidades negativas no es malo.
Normalmente las externalidades negativas, como principio, a nadie le gustan hasta que le tocan a uno. ¿Eh?
Exactamente.
Hasta que cuando se atacan te perjudican.
Sorprendió que no subiera de nuevo el impuesto al tabaco. Sí, al alcohol, pero no al tabaco. ¿Le llamó la atención? ¿No?
Sí, me llama un poco la atención.
Ya. Hay un tema ahí para salir a olfatear. Entiendo que el diario Pulso trae un artículo sobre eso hoy día. Voy a revisar.
Sobre lo del tabaco, sí, viene destacado. Don Andrés Santa Cruz, presidente de la CPC, un millón de gracias por el contacto, por haber venido aquí a conversar con nosotros.
Como siempre, ¿ah?
¿Eh? Buenos días.
Ya. Muchas gracias.
Nos vamos. Las noticias. Comienza Hablemos de Nos enseguida también.
Buenos días.